superhumanos.
En 10 años los robots serán capaces de reemplazar muchas tareas que hoy hace la gente en el empleo. La inteligencia artificial, para dar un dato, es capaz de hacer cálculos 5 veces más rápido que el cerebro humano. Entonces nos preguntamos, ¿cómo será el empleo de los jóvenes en el futuro?
Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas.
Lo que sí es posible entender en ese futuro es que definitivamente habrá jóvenes dispuestos a trabajar, pero en puestos que seguramente van a requerir habilidades blandas muy distintas a las que hoy estamos alimentando o tal vez no. Para hablar justamente de cómo será ese futuro para los jóvenes y el rol que juega la curiosidad en el empleo, hemos invitado a Laura Pacheco, directora del Centro de Innovación y Artes Visuales del Parque La Libertad. Bienvenida, Laura. Qué gusto.
Muchas gracias, Jacobo. Muy contenta de estar en este espacio.
Nosotros contentísimos también. Laura, el Parque La Libertad es un proyecto que inició hace 15 años, que es una recuperación de un espacio que estaba en medio de una comunidad en riesgo social y básicamente transformó y recuperó desde la dimensión ambiental y social lo que estaba sucediendo en ese entorno.
Sí, es correcto. El Parque La Libertad es un proyecto de desarrollo humano y bajo esa premisa y al ser un proyecto del Ministerio de Cultura, utiliza, digamos, la cultura como motor de desarrollo. Con esto, ¿qué quiero decir? Digamos, todas las comunidades aledañas al Parque La Libertad son nuestro público meta prioritario, sin embargo, no se atiende a personas de solo estas poblaciones, pero es nuestro público meta inmediato. Y generar en estas poblaciones un impacto positivo dando oportunidades que van en muchos ámbitos. El parque se abre como un espacio seguro, es importante para la gente tener un lugar donde se sienta cuidada, ¿verdad? Y donde tenga posibilidades de fortalecer competencias para la vida y para el empleo. En esa área específica de generación de competencias para el empleo es donde yo desarrollo mi trabajo, que tiene como esa misión fundamental la generación de empleo en jóvenes, como directora del Centro de Tecnología y Artes Visuales.
Laura, voy a poner un ejemplo muy lindo, y es que en el budismo se dice que cuando una flor de loto florece, permea todo su entorno y todo cambia. Y normalmente las flores de loto florecen en condiciones y en agua que no siempre está tan limpia, ¿verdad? Que tiene condiciones adversas. ¿El Parque de la Libertad se puede comparar con eso?
Sí, está interesante la comparación. Creo que eso es como un ejemplo de resiliencia, ¿verdad?
Pero también de transformación.
Y de transformación, pero sí es, digamos, la posibilidad de florecer en condiciones que no necesariamente son las óptimas, ¿verdad? En el caso de que vos decís si son aguas pantanosas, no son las óptimas, pero para la flor de loto sí. Yo creo que el parque es sin duda alguna un espacio de transformación y que en algunos años podremos medir de una manera mucho más sistematizada, que ya han habido mediciones del impacto que ha causado en las zonas, en las poblaciones aledañas. Se atiende a gente de primera infancia hasta tercera edad, pero sí el énfasis del Parque de la Libertad es la población joven. Y para la población joven hay programas para acogerles, para sacarlos de las calles, para ofrecerles un espacio seguro donde se les atrae a través de programas de skatepark, de graffiti, de...
Es transculturizar porque... Sí. Es sacar el hip hop que está en la esquina afuera del parque, uh-huh. Y más bien moverlo hacia adentro, que es un lugar seguro, y aprovechar eso.
Y ofrecerles un espacio seguro donde puedan aprender competencias para hacer mejor lo que les gusta. Y ahí como para irlo ligando, digamos, a irlo aterrizando con lo que yo hago en el CETAF, que sí tiene que ver, digamos, muchísimo con el tema de la vocación. Yo creo que es importantísimo generar empleo, pero creo que es importantísimo que la gente sea feliz haciendo cosas que le gustan. Entonces, ¿verdad? Es como si uno fuera haciendo scouting o casting para buscar bailarinas o bailarines o músicos o futbolistas. podés decirle a la gente, tirás una bola y ves si la gente patea o no patea la bola.
Claro, pero justamente en ese proceso de hacer casting, hablemos un poquito, porque el CETAF se enfoca en industria creativa.
Sí.
Entonces, hablemos un poquito de eso. Sí. Para hacer creatividad hay que tener vena, hay que tener una vena ahí, algo especial.
Sí, como para dar contexto un poco a quienes nos escuchan, dentro de esta misión de desarrollo humano del parque, el CETAF nace muy puntualmente con la misión de generar empleo. Como su nombre lo dice, es un centro de tecnología y artes visuales. Somos del Ministerio de Cultura y se sabía la importancia de encontrar puntos de encuentro de las artes visuales con la tecnología. Entonces, lo primero que hicimos para garantizar empleo y para tener un programa exitoso fue hacer estudios de oferta y demanda acompañados de CINDE, de Procomer, de las cámaras, para ver dónde habían nichos de oportunidad para dar formación técnica especializada que no se estuviera dando en el país, ¿verdad? Hay miles de posiciones de puestos y de posibilidades de empleo en cosas técnicas que implican muchísima creatividad, muchísimos conocimientos técnicos y que no se estaban formando necesariamente, no existían en la oferta académica en el momento en que hicimos los estudios de oferta y demanda.
Claro, y es que justamente hay dos factores ahí. La creatividad no va a ser reemplazada.
Eso estamos
por la automatización.
Claro.
La creatividad nos trajo aquí. Algún loco se le ocurrió hace algunos miles de años frotar unos palitos en una cueva e inventó el fuego. Algún loco se le ocurrió seguramente hacer surcos y sembrar semillas e inventó la agricultura. Y seguramente a algún loco se le ocurrirá el siguiente gran invento, ¿verdad? Que va a superar a Tesla. O a una loca, sí. Mejor una loca. Entonces, si la creatividad no es una habilidad para la vida que ustedes fortalecen, ¿por qué es tan importante y cómo la alimentan?
Sí, quería como darte el contexto de cómo incorporamos la creatividad como una transversal y todas estas habilidades y competencias que se les llama muchas veces habilidades blandas o socioafectivas o para la vida o para la creatividad, pero cómo las metemos dentro de una malla curricular y dentro de un programa formal que pueda generar empleo. Empezamos como haciendo este diagnóstico y este mapeo de necesidades. Una vez que identificamos como algunos nichos de oportunidad, empezamos trabajando en hacer los programas de formación enfocados en animación 3D, en diseño y desarrollo web y en edición y postproducción de imagen y sonido. Luego incorporamos un cuarto técnico que es el de mercadeo digital, diseño e imagen comercial. ¿Qué escuchamos nosotros en este ejercicio de escucha, que es hacer
del un sector privado?
Del sector privado. No solo no es necesario una licenciatura para acceder a puestos de calidad, sino que era fundamental el manejo de un segundo idioma y muy específicamente del inglés para dar acceso a un mundo globalizado y a poder trabajar con equipos interdisciplinarios y que muchas veces están en varios países y de diferentes disciplinas. Y por otro lado, todo el mundo pide gente que sepa trabajar en equipo, que sepa escuchar, que tenga comunicación asertiva, que sea emprendedor. Bueno, pero todo eso, ¿cómo se hace? ¿Verdad? Y yo creo que el gran hallazgo que hemos tenido es intentar desarrollar un programa integral donde, aparte de la formación técnica, los y las jóvenes reciben el aprendizaje del idioma inglés y este tercer eje, porque llamamos que nuestro programa es de tres ejes, técnico y idioma, y el tercer eje, donde empezamos con un módulo para reforzar todas las herramientas de comunicación. La comunicación es lo fundamental. Si no aprendemos a comunicarnos.
Herramientas de comunicación interpersonal.
Exacto. Okay. Y además y de escucha. Nosotros en el CETAF particularmente hemos explorado con varias metodologías y trabajamos desde el 2016, hemos profundizado mucho con la comunicación no violenta, que es una metodología muy, muy, muy específica, donde te ayuda a conectar con escucharte. Si uno no se escucha y se niega, digamos, lo que uno está sintiendo, ¿cómo vas a empezar para afuera y escuchando a los demás si ni siquiera sos capaz de escucharte? ¿Verdad? Sí. Entonces es una metodología que no es una cuestión filosófica, es una metodología muy pragmática que te da herramientas súper puntuales, ¿verdad? Para entenderte, para entender cuáles son las necesidades que tenés, cómo te sentís ante necesidades posiblemente o satisfechas o insatisfechas, que te ayudan, digamos, a distinguir entre una observación y un prejuicio. Y volviendo a la curiosidad, si nosotros no somos críticos y críticas, si no desarrollamos la observación, lo que hacemos son robots, que es de lo que nos queremos alejar, ¿verdad?
Pero es lo que está pasando en su mayoría. En las universidades, sí.
Bueno, pero a ver, el énfasis, lo que más ha sido importante, digamos, la formación técnica es muy importante, pero ¿cuál ha sido el verdadero diferenciador?
De ustedes.
¿Cuál ha sido el diferenciador? Que los y las chicas son capaces de escuchar, de llegar a un trabajo en equipo, no a convencer a las demás personas de que su idea es la idea ganadora. Pensemos en los políticos o en la asamblea, no es que llegan a defender una idea, llegan a proponer y a poner en la mesa, ¿verdad? Aprender el trabajo colaborativo es un cambio de chip mental total.
Es un cambio de paradigma completo.
Es un cambio de paradigma, ¿verdad? No es llegar a convencer a nadie de que tener la verdad absoluta, es ser capaces de distinguir una observación de un prejuicio. Yo puedo hacer ejercicios para que analicemos una película, una obra de arte, una aplicación, un lenguaje de programación a través de observaciones o de prejuicios, ¿verdad? Y aprender a distinguirlos. Después de todo esto, todos los módulos que llevan de desarrollo del pensamiento creativo a través de la metodología de design thinking hacen que sean capaces de escuchar tanto a un cliente para entender cuál es la verdadera necesidad del cliente y poder diseñarle una respuesta a su necesidad, no llegar a venderle un producto. Me explico, es diferente si como comunicadores alguien llega con la intención de venderle un video, así llega con la apertura de entender cuál es la necesidad y de repente terminas diciéndole usted lo que necesita es una página web.
Claro.
Esa capacidad de análisis y de entender las necesidades del cliente, ¿verdad? Esa curiosidad, esa escucha es lo que no te da una máquina, lo que tenemos los seres humanos y lo que estamos intentando fortalecer con esta formación que permita jóvenes verdaderamente dispuestos a la innovación.
Yo diría que eso se puede llamar audacia. Cuando un profesional sale a la calle a vender un proyecto, a venderse a sí mismo, esa capacidad de aprovechar la oportunidad y reinterpretarla, que es una habilidad de las que ustedes mencionan para la vida, es audacia, porque muchas veces la academia entrega profesionales que tienen un currículum académico bien, pero no tienen la habilidad para tener ese olfato, esa habilidad que vieras que parece de sentido común, pero no está.
No, estoy totalmente de acuerdo. Si incluso para emprender, que también les damos cultura emprendedora, para emprender hay que arriesgarse, hay que equivocarse.
Y si, vieras que
si
sí.
No premiamos el proceso y el que está bien arriesgarse, equivocarse, seguir iterando, probando, descubriendo, y si acostumbramos al estudiantado a apostar a lo seguro y a no salirse de la zona de confort, no los estamos preparando para este mundo donde ni sabemos cuáles van a ser las profesiones dentro de muy poco.
Dentro de muy poco
las profesiones serán otras.
Totalmente. Algo que dejamos en el camino y que no quisiera que se pierda, que era la segunda vertiente, es la participación del sector privado en la formación de los contenidos y de las carreras. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, bueno, a partir de que empezamos haciendo un diagnóstico de qué era lo que necesitaban, con Cinde, digamos, cuál era la perspectiva de crecimiento de empresas que estaban viniendo, cuáles iban las necesidades, cuáles podrían ser las necesidades de perfiles que proyectaban a futuro. Hicimos todo el diseño de la malla curricular y seguimos en constante
retroalimentación.
Ponemos la malla curricular en las cámaras, ¿verdad? Nos recibimos retroalimentación de cómo lo estamos haciendo, y además nuestra formación no es con gente que se dedica a la docencia. Nosotros invitamos, llevamos solo una generación a la vez. Eso nos permite que cada cuatrimestre contratemos a los y las profesionales de las áreas específicas que ven ese cuatrimestre, que pueden venir de las empresas, de gente o que tiene emprendimientos o que trabaja en empresas haciendo lo que enseña, ¿verdad? Entonces aprendemos con un método muy de manos en la masa, desarrollando proyectos reales.
Que eso es fundamental, Laura, para la construcción de profesionales competitivos, uh-huh. escuchar al sector empresarial, porque la academia tiene naturaleza de academia uh-huh. y es un mundo, y qué dicha que existe. Laura, muy interesante, y debería de ser una práctica multiplicada en la academia siempre, escuchar al sector que va a contratar a los egresados. Porque son dos pensamientos distintos. La empresa es muy práctica y hace que las cosas sucedan. Las empresas tienen necesidades de reclutamiento y tienen la capacidad de reclutar así de rápido.
Sobre todo, y ahí también te lo escuché un toque, okay. para defender a la academia cuando yo, digamos, me quejo tanto cuando en la formación técnica no están alineados con lo que van a salir a hacer, porque es una formación de un hacer, y las competencias son hacer, no son teóricas. No es lo mismo si estamos hablando de ciencias sociales, ¿verdad? O si estamos hablando de otras cosas de la academia, que me parece que sí hay toda una parte teórica y que no pueden estar en función de las empresas o algo, porque es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de formación técnica y de empleos de calidad, que esta, digamos, lo que a mí me inspira del modelo que estamos logrando es que no solo estamos formando y generando talento humano para empresas, sino que pueden trabajar en esas empresas, pero pueden emprender. Cada vez más tenemos indicadores de que estamos formando no solo para el empleo, sino para la empresariedad. Y eso a mí particularmente me hace sentirme como muy orgullosa. Que Totalmente. Puedan tener un trabajo de calidad, pero que además con esas competencias puedan hacer muchas cosas.
Pueden inventar las empresas del futuro, esos Exacto. muchachos y muchachas.
Exacto.
Ahora, sí, sigue siendo importante, y creo que es una muy buena práctica que siempre los procesos se basen en alianzas donde que permitan el diálogo. Uh-huh. Sí, los formadores de talento, desde la academia, en la formación técnica, en los colegios, tuvieran más cercanía con el sector privado, que tiene mucho que aportar y además genera el 85% del empleo, y para que un país prospere tiene que haber empleo, tiene que haber trabajo, tiene que haber mano de obra calificada y alta calidad. Creo que se podría avanzar más rápidamente en que la calidad de la educación mejore y que con ello mejore el crecimiento de los países, mejore la economía, haya más prosperidad, ¿verdad? Sí creo que el sector privado tiene un factor bien importante que aportar a la formación de cualquier tipo de profesional.
Creo que el INE está haciendo grandes esfuerzos por modernizar, ¿verdad? Y actualizar toda su oferta programática para que sea una oferta programática que responda a las necesidades que tiene la industria de hoy y la Costa Rica de mañana,
Exacto.
no solo de hoy, ¿verdad? Sino la que queremos y no que la oferta esté basada en esto es lo que tenemos, independientemente de que sea lo que se necesita o no. Y yo creo que vamos por buen camino, ¿verdad? Y que nosotros somos uno de los ejemplos. Yo me siento como muy orgullosa de que desde el parque haya nacido, digamos, esta iniciativa en alianza, por supuesto, con el INAH, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Con las becas de Empléate. Es un ejemplo de un proyecto exitoso de participación público-privada del parque.
Totalmente.
Y para muestra, digamos, mi micromundo dentro del parque, que es el setup, que es lo que yo manejo, ¿verdad? Tiene y aplica las mismas buenas prácticas del parque, que es que en su quehacer cotidiano estamos articulando muchas instituciones del Estado, empresa privada, y todos los actores que intervienen para poder hacer.
Es definitivamente un caso de éxito que merece observarse y uh-huh. ser multiplicado. Uh-huh. Laura, nos queda poquito tiempo. Uh-huh. Sus jóvenes, sus egresados, que son su orgullo, porque habla con esa pasión, ¿qué tienen en el ADN?
Uy, mucha curiosidad, mucha pasión, mucho compromiso y entrega. Tienen ganas de cambiar las cosas. No son para nada conformistas, eso me hace muy feliz. Y dentro de las cosas que medimos nosotros, ¿verdad? Todo el cómo hacemos y cómo diseñamos, porque yo pienso que es un problema de diseño. Cómo hemos diseñado esta malla curricular, hemos ido midiendo los avances, las equivocaciones, ¿verdad? Y todo lo que ha sido la incorporación de la comunicación no violenta, de mecanismos de apertura, verdaderamente, y no tener una, una administración y una dirección tan vertical, sino verdaderamente abrirse a la retroalimentación. Retroalimentación en dos vías, no decir voy a darte retroalimentación.
La retroalimentación como una cultura.
Exacto, como una cultura y que sea 360. Y a partir de que hemos incorporado esto en las evaluaciones que ellos y ellas hacen, hemos podido medir cómo les ha cambiado la perspectiva, porque al sentir que pueden decir cualquier cosa, sienten que todo es posible.
Claro.
¿Verdad? Ahora, y eso es muy inspirador.
Nos están escuchando gerentes de recursos humanos y personas que tienen capacidad de crear empleo. ¿Por qué contratarlos a ellos y a ellas?
Bueno, porque creo que van con formación integral, van con escucha, con pensamiento crítico, con posibilidades de emprender, con manejo básico de un segundo idioma, con ganas de aportar. No es gente que va a quedarse tranquila, ¿verdad? La mayoría tenemos un tracking de la evolución de dónde está cada uno y cada una de los egresados desde el diciembre del 2013, que se egresó la primera generación. Y estamos constantemente compartiendo historias de éxito y compartiendo con la comunidad. Tenemos una comunidad del estudiantado actual con toda la comunidad egresada muy fuerte, donde se pasan tips, se apoyan. Entonces, más bien, a la gente de Recursos Humanos lo que les digo es, contáctenme, porque si tienen necesidades concretas de algo que no está haciendo, de repente nosotros podemos diseñar cosas a la medida.
Qué maravilloso. Eso es algo maravilloso. Contacten a Laura para que les pueda apoyar en el Parque de Libertad, o si no, en la Cámara de Comercio les hacemos el puente. Sí. Muchísimas gracias.
Con todo gusto.
Definitivamente tenemos que darle a los jóvenes una oportunidad para que opinen y para que aporten. El empleo del futuro todavía no se ha inventado y dependemos de esa creatividad, ese talento y esa resiliencia para crear los superhumanos que van a reconstruir Costa Rica.
Cámara de Comercio de Costa Rica.